que se marche porque le da vergüenza. De verdad lo digo, ¿eh? Vete. Carlos, porfa, vente para aquí que no entiendo tu ordenador. Soy informática, que coste. Bueno, antes de nada, y ya me marcho, lo prometo, que sepáis, a Gracia la conocí en un evento de networking, lo digo por si estáis dudando todavía en quedaros o no, al final de la tarde. La conocí hace como 2 o 3 años en un evento de networking, en el que era pues, un evento como más formal, ¿no? Que había que llegar, presentarse con un micrófono, era una vergüenza terrible, aquí no hacemos eso, aquí cada uno llega y si quiere hablar con los demás y si no quiere no se relaciona, lo digo por si... Por si. Bueno, chicos, gracias.
Hola. Bueno, primero doy las gracias a Mónica y a la comunidad Meetup de WordPress por invitarme y dejarme este espacio para compartir con vosotros algo que se supone que se me da bien, aunque yo a veces tengo mis dudas. Pero bueno, me presento. Me llamo Gracia y estoy detrás de Cocuna Marketing. En Cocuna lo que hacemos es lo que yo llamo marketing holístico. ¿Vale? Si buscáis esto en Google, pues encontraréis un artículo nuestro posicionado en el número 9, lo cual está muy bien. Podéis pinchar ahora, buscarlo y pinchar y así aumenta un poquito nuestro CTR, que también es algo positivo. Pero explico brevemente esto que es. Marketing holístico para mí es marketing interno y marketing externo. Trabajamos con el emprendedor, con el profesional, esta parte interna de descubrirse, de ver cuáles son sus talentos, esta parte como más humana, y después la comunicación hacia afuera, ¿vale? El marketing hacia afuera, hacia el exterior, donde también utilizamos WordPress, ¿vale? Ahí está el punto de conexión. Seguramente yo lo utilicé bastante peor que vosotros, porque estoy segura de que aquí hay gente muy experta. Bueno, pues voy a hablaros... va a ser algo un poco general sobre gestión del tiempo, sobre todo basado en errores que yo he cometido en estos 4 años en los que llevo como emprendedora, que yo creo que lo que más he hecho ha sido cometer errores, de hecho, pero bueno, esto está muy bien porque te permite aprender y mejorar, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a dar algunas pautas sobre cómo gestionar mejor el tiempo, cosas generales y bueno, pues espero que por lo menos un poquito... Lo primero que hay que hacer para aprender a gestionar el tiempo, en verdad, es desaprender. Desaprender porque tenemos cogidos muchos hábitos que nos impiden ser eficientes, ser productivo y, bueno, pues mejorar, ¿vale? Por eso la frase de que si queréis algo distinto, pues que no haga siempre lo mismo, ¿vale? Una de las cosas que hacemos, que estoy segura que hacemos todos, y os voy a preguntar cuando os ponéis a trabajar delante del ordenador, a la hora que sea, ¿qué es lo primero que hacéis? ¿Alguno de vosotros lo primero que hace es ver el correo? Es que si no me sorprendería. Porque este es un hábito que tenemos todos ahí como integrado. O sea, yo enciendo el ordenador y tengo que ver el correo. Pues es el primer error que cometemos. ¿Por qué? Porque el correo, a primera hora de la mañana, cuando empezamos nuestra jornada, lo único que hace es impactarnos con demandas. Pásame esto, has hecho lo otro, nos reunimos a tal hora, son demandas. Si atendemos a estas demandas, lo que hacemos es dar prioridad a las necesidades de los demás y no a las nuestras. Con lo cual, nuestro día, nuestra planificación, se va al traste. ¿Vale? Primer hábito que hay que cambiar y luego os daré alguna pista de cómo hacerlo. ¿Alguna frase sobre la gestión del tiempo? No tengo tiempo. Pensar que en algún momento vais a tener más tiempo que ahora, esto es un error, porque siempre vais a estar igual de liados, igual de agobiados. Y pensar que podéis ahorrar tiempo. El tiempo es el que es y tenemos tiempo porque estamos vivos. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es tratar de utilizar el lenguaje de otra manera. Si decimos no tengo tiempo, el input que le estamos dando a nuestro cerebro es que hay un límite, que se acaba, que estamos en las últimas. Es un input negativo que nos hace estar nerviosos, quizá tener ansiedad, nos impide planificarnos de manera eficiente. ¿Vale? En lugar de decir no tengo tiempo, quizá sea mejor decir no sé todavía gestionar mis tareas, no sé cuáles son mis prioridades, no sé establecer mis objetivos, no sé planificar. ¿Vale? Esto es un poquito más adaptativo. Algunos errores que cometemos, o que yo he cometido, y estoy segura de que vosotros también, bueno, pues hacer antes lo que nos gusta. Claro. Hacer antes lo fácil y lo que nos lleva poco tiempo. Este también es un error, decir, va, si total me va a llevar un minuto que lo hago y me lo quito de encima, y es verdad. Pero si hacemos un minuto y otro minuto y otro minuto y vamos añadiendo minutos, al final lo importante, que suele ser lo que lleva más tiempo y lo que es más difícil, lo vamos dejando. Hasta que esto se convierte en urgente. Y ahí ya estamos hasta aquí, agobiados. ¿Vale? Entonces, bueno, es otro error. Perfeccionismo. Esto también es algo de lo que pecamos mucho. ¿Vale? No siempre lo perfecto es mejor que lo bueno. ¿Vale? De hecho, yo creo que nunca. Tenemos que aprender a quedarnos con lo bueno y dejarlo perfecto porque no nos va a llevar a ningún lado. Vale, bueno, pues falta de planificación, de definir objetivos, de definir prioridades. Esto es muy importante. Desorden, no saber delegar, que es otro pecado que cometemos muchas veces. No prever un tiempo para imprevistos. Esto también hay que tenerlo en cuenta en la planificación. Aquí me voy a detener un momento con lo de planificar. Porque cuando uno pasa de trabajar por cuenta ajena, como fue mi caso, a ser autónomo o tener tu propia empresa, esto de planificar, pues hombre, que te parece un poco rígido, tú dices, ahora que soy autónoma, bueno, autónoma, vamos a hacer una distinción entre autónomo y freelance. Ser autónomo en este país es ser un pringao, no hace más que trabajar y pagar impuestos. Freelance como que es más modernillo. Pues decía, yo ahora que soy freelance, que me gustaba a mí esta cosa, planificar, esto es de rígidos. Yo prefiero improvisar, vivir al día un poco lo que me vaya saliendo y demás. Bueno, pues este es un grave error. Hay que planificar también cuando somos autónomos, cuando tenemos nuestra propia empresa, y en mayor medida casi, porque además de hacer las tareas para tus clientes, tienes que gestionar tu propio negocio. Y aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. Parte comercial, gestión de redes sociales, gestión de nuestro blog, facturas, en fin, todo este abanico, ¿no? Hay que dedicar al menos un 20% del tiempo a esa parte, porque es necesario. ¿Vale? Pararnos a pensar en lo que vamos a hacer, cómo, y diseñar una estrategia es fundamental. Si no, andamos siempre apagando fuegos, ¿no? Un poco como pollos sin cabeza por ahí por la vida. Y al final pues es un estrés y no es nada rentable, además. ¿Vale? Entonces, algunos errores que yo he cometido. Falta de planificación, como os decía. ¿Vale? Aquí sacamos a la luz la ley de Pareto, que nos dice que el 20% de las acciones generan el 80% de los resultados. resultados. O sea, que hay tareas, pocas tareas, que nos van a conducir a una mayor productividad, ¿vale? Estas tareas son importantes y hay que dedicarles un poquito de tiempo, ¿vale? Un 20% gestionar nuestro negocio, gestionar nuestra actividad comercial, diseñar una estrategia a corto, a medio y a largo plazo y, bueno, y disponer ese tiempo para afilar la sierra, ¿no? Y luego continuar. Además ocurre que ese 80% de tareas que no nos conducen a nada suelen ser tareas rutinarias que hacemos siempre. Es ese hábito, ¿no? De que me siento, abro el correo o abro mis redes sociales y no me doy cuenta, pero me tiro una hora y media. Me diréis, bueno, es que hay que hacerlo. Si eres freelance, tienes una empresa, esto también hay que hacerlo. Vale, pues tratad de hacerlo en la mitad de tiempo. Estoy segura de que vais a poder medir el tiempo que os ocupa y luego un día poneros y decir, voy a hacerlo en la mitad de tiempo. Y podéis. Vale, las interrupciones, las molestias. Ahora, yo la verdad es que ahora digo, menos mal que yo la carrera me la saqué hace unos cuantos años, cuando no había smartphone, cuando no había Facebook, cuando no había WhatsApp, porque la verdad es que creo que no habría podido aprobar. Porque es que son tantas las interrupciones diarias, tantos los mensajes, tantos los correos, tantas las demandas, que es imposible. Las interrupciones echan por tierra cualquier eficiencia, cualquier productividad. ¿Qué os recomiendo? Bueno, pues que hagáis paquetes de tiempo sin molestias. Voy a dedicarme media hora a hacer lo que sea y silencio el móvil, ¿vale? O sea, aquí hay un botoncito en el móvil, sabes que le das y se queda en silencio, no te molesta a nadie. Y se puede usar, que no os llevan a la cárcel ni nada, ¿eh? Que la familia no os deshereda ni nada. O sea, podéis estar media hora sin atender el móvil, sin atender correos, vuestra vida social no se va a ir a la mierda, no va a pasar nada, ¿eh? Se puede hacer. Os doy permiso, daros permiso. En esa media hora podéis estar concentrados, sin interrupciones, y veréis cómo vuestra productividad aumenta, ¿no? Entonces, esta ley nos dice que el tiempo que requiere una tarea no tiene que ver con la dificultad, sino con las interrupciones. Y es verdad, porque una vez que te interrumpen, volver a coger el hilo de lo que estabais haciendo, y más si sois programadores, yo lo veo complicadísimo, estáis ahí con un código, tal cual, móvil. Volverte a reenganchar, a mí me parece imposible, perdéis 10 minutos por lo menos. Cada vez que os interrumpen son 10 minutos más. Al final es una tarea que a lo mejor os lleva una hora, os puede llevar hasta 4 horas. Si lo medís, lo descubriréis. Ah, otro de los males de nuestro tiempo, la procrastinación. ¿Vale? Esta palabra tan chula que ahora utilizamos mucho. Acosta lo menciona en su segunda ley y nos dice, bueno, que para una tarea corta de un minuto siempre hay tiempo para una larga, ¿no? Entonces esa larga la vamos dejando. Pereza, venga. Venga, mañana. O sea, para mí son las facturas. O sea, esto, ¿qué cosa? Porque cuantas te facturas, tantas cobro. Pero al final le dejo siempre para el final porque me da mucha pereza, ¿no? Bueno, pues hay que dejar de procrastinar. O sea, hay que, de verdad, tener disciplina y decir, mira, aquello que me cuesta más, voy a hacerlo ya, voy a hacerlo cuanto antes, porque sé, además, que me voy a quitar carga mental y esto conduce a una vida pues más sencilla, ¿no? Todas estas cosas que tenemos que hacer y no hacemos se convierten en una carga mental porque estamos pensando en ellas en verdad todo el rato. Tengo que hacer las facturas, tengo que hacer el cierre del trimestre, pero no me apetece, pero lo tengo en la cabeza y hasta que no lo haga pues va a estar ahí quitándome energía pues para otras cosas más creativas, ¿no? A lo mejor, ¿vale? Pues procrastinar fuera. Lo que os decía, lo perfecto no siempre es mejor. Y bueno, pues esta foto, porque a mí esta mujer me hace mucha gracia, pero es que lo perfecto tampoco es mejor, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que llega un punto en el que, aunque dediques más tiempo a una tarea, no se va a notar esa mejora, no va a ser proporcional. Llega un punto en el que la curva se aplana y por mucho que dediquemos más, no vamos a notar esa mejoría. Es mejor dejarlo ahí, es mejor dejarlo bien que invertir más tiempo, porque perdéis eficiencia, perdéis productividad. Si sois empresarios, esto no conviene. Y si además tenéis un equipo, pues todavía menos, ¿vale? Es mejor dejarlo en bien que seguir empeñados en dedicarle más tiempo. Sobre todo por rentabilidad. No calcular bien los tiempos. Esta es la ley de Parkinson, que yo la llamo la ley del bolso. Que si tú vas con un bolso pequeño, oye, vas con tu monedero y tus clics. Ahora, si llevas uno más grande, pues ya metes, oye, la tablet por si acaso. Que llevas uno más grande, joder, pues ya me llevo el portátil por si acaso. Y al final lo llenas. Pues esto pasa con las tareas. Que si tú te planificas que vas a escribir un post, por ejemplo, en 3 horas, oye, que las vas a llenar. ¿Vale? Intenta en tu planificación primero medir, si no lo habéis hecho nunca, ¿no? ¿Cuánto me lleva cada tarea? Pero luego intentar ser un poco punkis y quitaros un poco de tiempo. Si voy a intentar hacerlo, venga, voy a poner el reto, en lugar de 3 voy a hacerlo en 2 y media, a ver si puedo. Y ya veréis cómo podéis. Llegará un punto en el que a lo mejor ya no. Pues ese será el tiempo que tenéis que considerar cuando hagáis vuestra planificación. Y esto es interesante, porque si lo hacéis, si vosotros os programáis la semana y os hacéis vuestro listado de cosas a hacer y asignáis tiempos a esas cosas para cada día, os vais a llevar una sorpresa. Y es que no necesitáis, en verdad, tantas horas como creéis. Pero además, si luego intentáis quitarle un poquito, una vez que ya hayáis empezado a trabajar, veréis cómo podéis, ¿vale? La ley del bolso, o sea, de Parkinson. Pero bueno, acordaros del bolso. Reuniones. Yo con las reuniones reconozco que he cometido un montón de errores, ¿vale? Yo tengo mi lugar de trabajo en Parla y, oye, si me salía un cliente en San Sebastián de los Reyes que quería que quedásemos en el centro comercial ese tan chulo que hay, a la hora de comer yo me iba para allá y me tiraba 1 hora y media, más cuarto de hora de atasco, más otra 1 hora y media de vuelta para 1 hora de reunión. O sea, que perdía toda la mañana. ¿Vale? Jolín, tenéis Skype. Tenéis un montón de plataformas para hacer reuniones virtuales que te permiten ahorrar tiempo. Pero además, plantearos, ¿hace falta esta reunión? ¿Es necesaria esta reunión? Porque la mayor parte de las veces veréis que no. Lo podéis solucionar vía correo, uso teléfono y ya está. Una vez que decidís hacer la reunión, hacer un orden del día. Puntos que vamos a tratar. Y esto es muy importante. En la reunión se habla sobre lo que se va a hacer, pero no se trabaja. Se habla sobre lo que se va a hacer, pero no se trabaja. Esto lo repito, porque la mayor parte de las reuniones son, anda, pues venga, vamos a hacerlo, o uno se queda, espera, que lo voy a hacer, y al final pierdes el triple de tiempo. Reuniones de equipo, reuniones con clientes, concisas, cortas, y las mínimas posibles, porque te hacen perder un montón de tiempo. Claves para optimizar el tiempo. Primero, medir. Tenemos que saber qué hacemos, dónde perdemos el tiempo, ¿vale? ¿Cuáles son esos ladrones del tiempo que tenemos? La mayor parte de las veces, bueno, pues en redes sociales, interrupciones, teléfono, correo. Tenéis que saber cuánto tiempo dedicáis a estas cosas, ¿vale? Para luego, pues, intentar, lógicamente, planificar y reducirlo. Establecer prioridades, objetivos. Esto muy poca gente lo hace, porque muy poca gente se plantea o se para a pensar cuáles son mis prioridades. ¿Vale? Y aquí tenemos que contemplar prioridades personales y profesionales, ¿vale? No podemos dejarnos las personales olvidadas. Y establecer prioridades semanales. Oye, que para mí esta semana mi prioridad va a ser ir 2 veces al gimnasio, 2 horas. Voy a buscar un hueco para ellas y bloqueo esas horas, porque para mí es importante. Y cada día buscaros también una prioridad. Que para mí hoy va a ser escribir un post. Bueno, pues me bloqueo esas horas y esa va a ser como la roca del día. O sea, esto lo hago sí o sí. Lo demás es de prioridad media. Lo demás lo podéis mover, pero eso no. Y paraos a pensar en cuáles son vuestras prioridades con vuestro negocio, a dónde queréis llegar, cuál es la misión que tenéis en este planeta, ¿vale? Porque todos tenemos una. Pues paraos a hacer esta reflexión, porque si dedicáis a la semana 1 hora o 2 horas a esa misión, ¿vale? Aquello para lo que habéis nacido, os vais a sentir mucho mejor, más eficientes, al final más felices, ¿vale? planificar a corto, medio y largo plazo. Un error que cometemos, oye, que yo soy autónoma ahora, voy a montar mi propio negocio, lo que necesito es una web, WordPress, por supuesto, y un blog. Y ya con esto lo tengo hecho. Y entonces se pones ahí a escribir artículos, sin ton ni son, y a compartirlos y demás, y bueno, esperando un poco así conseguir algo. Bueno, pues es un error. Vale. Tenéis que diseñar una estrategia a medio plazo, a 6 meses, a 1 año, y diseñar las acciones que vais a hacer para conseguir esos objetivos. ¿Vale? Tener una web, ¿sí? ¿Qué queréis contar en esa web? ¿Cuánto tiempo vais a invertir en desarrollarla? ¿Qué queréis comunicar? ¿Vais a hacer un blog? Sí. ¿Qué temas? ¿Vale? ¿Vais a tratar? ¿Hacer ese análisis? ¿Hacer ese estudio? ¿Qué hace mi competencia? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero que quede por escrito. Porque si no, se quedan ideas y las ideas son carga mental. Tenéis que tenerlo en papel. Y bueno, pues luego controlar y disminuir las interrupciones, que al final es lo que nos mata. ¿Vale? Yo aquí también os recomiendo, por ejemplo, hacer listas. 3 o 4, no más. Una lista puede ser lista de cosas personales, otra puede ser lista para mi web y blog, para mi propia estrategia, otra para los clientes, por ejemplo, podría ser, más o menos las que tengo yo. Y yo tengo otra de ideas. Entonces, oye, que estoy por ahí y me llega un WhatsApp de el viernes hay que ir disfrazado, o tu hija de 6 años tiene que ir disfrazada de lo que sea. Y entonces luego hay 400 mensajes de madres locas buscando disfraces. Bueno, pues yo me apunto en mi lista personal, disfraz. Y entonces, como ya me lo he apuntado, yo ya me lo quito de la cabeza. Ya no tengo ese tengo que es una carga, ¿vale? Me la quito y está ahí. Ya sé que está. Que si un cliente me pide que le presupueste lo que sea, bueno, pues también en su lista de clientes. Que de repente estoy conduciendo y se me viene una idea de muy creativa para un post o para alguna estrategia, para algún cliente, para mí, lo que sea. Pues bueno, claro, primero lo apunto en la lista de ideas. ¿Vale? Y luego el día que yo dedico a mi planificación, echo mano de esas listas y digo, muy bien, de esto que he apuntado, que es prioritario. Miro fechas, lo voy colocando en agenda y lo bloqueo. Esta es mi prioridad este día, esta la otra. Y bueno, pues así un poco os quitáis esa carga mental que os va a impedir avanzar. Y bueno, pues este método de Alpen, que es básicamente lo que ya hemos comentado, establecer metas. Cuando tenéis una tarea larga, tediosa, subdividirla en tareas pequeñas, porque entonces es más fácil encontrar ese minuto para hacerlas. También no cargar excesivamente esa agenda o esa lista de tareas, ¿vale? Porque si hacemos una vida Tetris, que yo esto también lo he hecho muchas veces, pues ¿qué pasa? De 9 a 10 voy a la reunión de tal, de 10 a 11 a la reunión de tal, de 11 a 11 y media me paso por el súper, de 11 y media hago tal, y oye, como se te desajuste una, ya estás perdido, porque se descuadra todo, ¿vale? Entonces dejaros dentro del día algún rato para imprevistos y además algún día a la semana libre. Oye, yo los viernes por la mañana, esos son intocables, ahí no me coloco nada, ni reuniones, ni nada de nada. Y cuando llega el viernes digo, oye, ¿qué voy a hacer yo hoy? Pues oye, puedo trabajar, puedo puedo visitar clientes, pero tengo como la libertad de decidir ese día lo que voy a hacer, porque no me he puesto nada, y si tengo imprevistos de otros días, los ubico ahí. Y aparte te da bastante satisfacción decir, oye, soy dueña de mi tiempo y los viernes por la mañana yo no quedo con nadie, ni me planteo ninguna reunión, ni hago nada. Es mi día comodín para hacer lo que yo quiera. Las listas, antes de que se me olvide. Os decía, haceros listas para ir cuadrando cosas, prioridades, tal. Tenéis que intentar sacaros de la cabeza los tengo que, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Una lista de base, en la que vais a poner todos los tengo que tenéis, ¿vale? Todas esas cosas pendientes. Y ahí cabe todo. pintar la casa, acabar esta web, yo qué sé, ir al gimnasio, tengo que, os van a salir por lo menos 50. Si no salen 50 es que no lo estáis haciendo bien, ¿vale? 50. Pues yo digo, a ver, os propongo el reto, que de esos 50 os quedéis con las 10 que sean importantes. Y las hagáis ya, sin demora, y el resto olvidaos de ellas. ¿Por qué? Porque si tienes pendiente leerte este libro que te han regalado hace 3 años y no te lo has leído, pues no te lo leas. Pero quítatelo de la cabeza ya, quítate esa carga, ¿vale? O sea, esto es como un poco punky, pero yo un día dije, voy a vivir con los rayones estos del coche, me da igual. ¿Vale? Voy a quitarme este tengo que ir al taller de la cabeza, lo voy a quitar y una vez que te lo quitas, oye, que te sientes más libre, ¿vale? Entonces ahora ya con estas 10 prioridades, las haces cuanto antes, coges tu agenda, te pones las actividades, te las bloqueas y avanzas. ¿Vale? O sea, esta sería la línea de base para mí. Y luego, bueno, pues instrumentos de planificación para hacer esas listas. Podéis utilizar el papel y boli de toda la vida, que está muy bien, pero podéis utilizar herramientas pues también digitales, ¿no? Desde el teléfono móvil. A mí me gusta mucho usar, por ejemplo, Evernote, que te permite crear carpetas, notas, ir archivando información y demás. Bueno, pues hay varias herramientas que podéis utilizar. Y yo creo que ya no hay más, pero antes de que se me olvide, el correo, ¿vale? Os decía, no hay que mirar el correo a primera hora porque dais prioridades a las demandas de los demás, no guarden a las vuestras. ¿Cómo gestionar el correo? Pues esto que os voy a contar, a mí la verdad es que me costó un poco cogerle el tranquillo, pero una vez que lo haces, encuentras bastante descanso. Yo lo que hago es que tengo varias carpetas. Tengo una carpeta de urgente, otra de seguimiento, otra de archivo, donde voy archivando por clientes los distintos correos, y otra de lecturas. ¿Vale? Entonces, cuando me llegan boletines de suscripción a cosas que me he suscrito y que tengo como 400.000 suscripciones, que oye, que me da un poco de cosa eliminarlos, porque al final me he suscrito porque me interesa y digo, pues momento, igual me viene bien, igual descubro cosas ahí interesantes. Bueno, pues según me llega, lo llevo a lecturas. Y entonces el jueves o el viernes, que es mi día sin reuniones, pues echo un ojo a ver si hay. Entonces ese día dedico a hacer esa revisión de lecturas, pero no cada vez que me llega un correo porque me quita tiempo. Entonces yo lo que hago es, a primera hora, si tengo yo que enviar correos, abro Outlook, envío los correos y hago una lectura rápida de lo que me ha llegado para ir clasificando. Esto hay que hacerlo hoy, lo llevo a prioritarios. Esto es de seguimiento porque es una contestación de un correo que yo envié ayer, tal, tal, y hago mi separación. Pero no hago lo que me piden en el correo, no lo hago en ese momento. Simplemente lo llevo a su carpeta. Y a media mañana digo, ahora sí. Yo ya he hecho mis prioridades de hoy, que era contactar con estas personas, hacer estas llamadas o acabar esta tarea o hacer las facturas dichosas, y ya a las 11 digo, voy a ver qué demandas tengo para hoy. Y entonces ya contesto. Mucho mejor si utilizáis los filtros, ¿vale? Porque entonces aquí ya podéis tener la bandeja de entrada limpia. Os va a llevar un tiempo hasta que lo conseguís, pero por ejemplo, correo que me venga con la palabra newsletter, lo llevo a lecturas. Correo que me venga con lo que sea, ¿no? Lo llevo y vais un poco, ya automáticamente se va distribuyendo cada correo a su carpeta. Entonces, tener la bandeja de entrada limpia, pues también genera bastante descanso. Entonces, es algo que podéis también utilizar. Yo os lo recomiendo, que lo pongáis en práctica, que al principio, ¿verdad?, como que cuesta un poco, porque te llegan los mensajes al móvil y que es que te entra como una ansiedad por leerlo y decir, ¿qué me dirá? ¿Qué me dirá? Bueno, pues leerlo en diagonal, con disciplina lo lleváis a su carpeta. Y a la hora del correo, entonces ya contestáis. Y bueno, pues, gracias por vuestra atención. Si queréis luego en el networking preguntarme algo, lo que sea, pues lo comentamos. Y nada, espero que estos consejillos pues os sean un poco útiles.